Te recuerdo, Amanda.
¿Dónde estabas tú? Un programa de radio propuesto por la Universidad de los Lagos, por la Corporación Pilmaiken, con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Un programa de testimonios, de memorias, de los protagonistas durante el golpe militar y la dictadura militar. Vamos a escuchar testimonios, a veces duros, pero por lo menos que permitan saber lo que pasó exactamente y cómo vivieron las primeras horas del golpe militar una serie de personas que vivían en esta región. ¿Dónde estabas tú? Este programa lo podrás escuchar todos los viernes a las 17 horas en la radio de la Universidad de los Lagos.
Muchos no volvieron, tampoco Manuel.
Un saludo a todas y todos en este nuevo programa ¿Dónde estabas tú? Con Nero Fuentes de la Corporación Pilmaiken. Yo soy Patrick Pigmal de la Universidad de los Lagos y hoy día tenemos la posibilidad de conversar con Rodrigo Leiva. Rodrigo Leiva era dirigente estudiantil secundario en 73. Fue apresado, llevado a la isla Quiriquina, posteriormente condenado por el Consejo de Guerra, encarcelado. Y algún tiempo después, relegado al sur, a Lago Ranco y La Unión. Rodrigo, muchas gracias por haber aceptado estar con nosotros hoy y responder a nuestras preguntas. La primera pregunta, la misma que hacemos a todos. ¿Qué hacías tú el 11 de septiembre en la mañana, cuando tú te enteras de que ha ocurrido un golpe militar?
Bueno, tempranamente me voy a mi liceo. Al Liceo Coeducacional de Talcahuano, donde yo estudiaba en ese entonces. Y voy a clases normales. Y ahí ya me encuentro con una situación muy distinta, temor en alumnos y profesores, desconcierto, preocupación, etc. Estuve asistiendo a clase hasta que fue un grupo de carabineros, de uniforme y de civil. En esa oportunidad sacaron profesores y alumnos del liceo.
¿El mismo día 11?
No, esto fue el 28 de septiembre. Después, yo creo que estando en la Quiriquina nos enteramos que uno de los compañeros que teníamos estaba colaborando con la inteligencia de carabineros. Y él fue el que me entregó a mí, en este caso, y a otro compañero del mismo liceo. Y bueno, ese 28... nos llevan a un cuartel, a la subcomisaría Arenal de Talcahuano. Ahí habremos estado una semana. La subcomisaría estaba llena de trabajadores y estudiantes. Y después de esa semana, que fue de interrogatorio, tratamientos tanto físicos como psicológicos, nos trasladan a la segunda zona naval de Talcahuano. Y ahí, en el gimnasio de la segunda zona naval, nos encontramos con escritorio, secretario, secretaria, todo organizado para entrevistar a cada uno de los que iban llegando, llenar una ficha, y uno por los lugares donde estuviera tenía que llevar esa ficha para que supieran por dónde había pasado. Estaba todo muy organizado en la Marina. Y después venían interrogatorios sin tortura, y después cuando habían contradicciones o demasiada perfección o al criterio de los interrogadores, venía entonces el traslado o a la Quiriquina o al cuartel Borgoño, que era el cuartel de Infantería Marina Sargento Ardea número 3 de las canchas arriba, en la parte más alta de Talcahuano.
Esto era un recinto de la Marina. Eso es un recinto de la Marina, ¿cierto? Hay unas canchas de golf ahí también, ¿sí? Actualmente. ¿Esa zona?
Sí.
Camino a una caleta.
A Tumbes,
justamente. Ya, ok.
Claro. Y bueno, ahí la vida transcurrió entre interrogatorio en el cuartel de Borgoño y posteriormente en la isla Quiriquina, que era el campamento de prisioneros que se organizó, donde estuvimos ahí meses, en particular yo, hasta que se cerró, ¿ca? La cárcel de Rondizoni, donde quedábamos unos 150 al final. Y posteriormente trasladado a la cárcel de Talcahuano, una vez que culminó el proceso en el Consejo de Guerra.
Perdón, en la isla Quiriquina, ¿hasta cuánta gente más o menos llegó a ver, o tú, cuánto, el periodo que tú estuviste?
Bueno, no sé cuánta gente, pero mi ficha tenía el número mil y tanto. Ahora no creo que hayan habido, cuando yo llegué allá, mil personas, sino que eran los que habían pasado por el control.
Sí, claro.
Estaba lleno. Nosotros ocupábamos la parte de la escuela de Grumete, el gimnasio y la piscina. Y todo eso estaba rodeado de alambres de púa.
Pero Quiriquina era como el centro de la región del Biobío, en el cual concentraban todos los presos.
Es posible, no tengo seguridad.
Por lo menos, el principal lugar.
Yo creo que por la cantidad de gente, una gran cantidad se concentró ahí. O gente que fue enviada más al sur también. No sé, no tengo información de otro centro.
¿Tú tienes conocimiento de personas que estuvieron detenidas contigo y que hay que hoy día sean detenidas desaparecidas o hayan sido asesinados después de pasar por la Quiriquina? No sé, cuéntanos un poco más de eso.
Sí, tuvimos un compañero, el Rigo, que fue liberado. Y posteriormente lo detuvieron en Linares, Escuela de Artillería, y de ahí nunca más se supo del Rigo.
¿Rigoberto cuánto? ¿Rigoberto? ¿No te acuerdas?
No,
¿no te acuerdas?
No. También, bueno, hubo dos casos de socialistas que estaban incomunicados en las celdas del frente, donde yo estuve incomunicado en la isla Quiriquina, que fueron los últimos fusilados. A ellos lo hicieron reconocer el Plan Z, pero no sé los nombres. Y con ellos se terminaron los fusilados ahí. Y hubo un cambio, porque hubo un cambio de contraalmirante, el jefe de la segunda zona, de Paredes Dexter a Costa Bobadilla, y con Costa Bobadilla se suspendieron las ejecuciones. Y de otros casos de desaparecidos no.
¿En la isla Quiriquina había solo hombres o también había mujeres?
Había mujeres también.
Ya.
Compartíamos hasta las 9 de la. Hasta las 21. Y posteriormente, como era el lenguaje que se usaba, habían trasladado a otro entre puentes. Habían pocas mujeres, pero habían.
Pero tú fuiste arrestado por ser dirigente estudiantil. ¿Y qué te preguntaban? ¿Qué tipo de información les interesaba?
Militancia, conocimiento sobre armas. Preguntaban por dirigentes conocidos en Talcahuano, públicos, digamos. De los diversos partidos, socialista, comunista, MIR, básicamente. Pero en un principio, sin ninguna pregunta, había mucho golpe,
mucho maltrato físico y psicológico.
Mucho maltrato psicológico previo a interrogatorio con tortura. La primera vez donde hubo tortura fue justamente con carabineros, en la detención alrededor de una semana que tuvimos ahí previo al traslado a la segunda zona naval.
Ya, tú dijiste cuando te presenté un poco después que fuiste al final condenado por el Consejo de Guerra y encarcelado. El Consejo de Guerra debe haber dado una razón. Debe haber un juicio indicando por qué te condenan. ¿Tú tuviste acceso a eso? ¿Tú sabes por qué?
¿Qué delito se te imputaron?
¿Qué delito?
Sí, delito Ley de Control de Armas, la 17798. Por un rifle que estaba de caza en mal estado y un revólver que había pertenecido a un guardaespaldas de Pedro Aguirre Cerda, que no tenía gatillo, en fin, era una pieza de museo. Y por eso me ubicaron la idea de consultarme.
¿Y te condenan a cuánto tiempo de encarcelamiento?
3 años y 1 día. Primero 5 años y 60 días. Y eso después me fue rebajado a 3 años y 1 día.
¿Y dónde fuiste encarcelado?
Primero en la cárcel de Talcahuano y posteriormente trasladado a Arica, a la cárcel de Arica.
¿Y por qué razón te trasladan de Talcahuano a Arica?
Bueno, hubo un traslado de gente a distintos lugares, el sur, Victoria, en fin. Y mi traslado a Arica fue porque mi familia se había venido a Arica.
Ah, perfecto.
Yo estaba viviendo acá.
O sea, tú cumpliste entonces los alrededor de 3 años de encarcelamiento, después fuiste liberado y volviste a estudiar.
Correcto.
¿Y fuiste arrestado de nuevo?
Claro, aquí estamos hablando del año 84, en el marco de un estado de sitio. Y yo era dirigente, presidente de la Escuela de Historia y Geografía. Y estábamos en un proceso de democratización y conformación de los centros de alumnos para poder realizar elecciones y democratizar la federación, que estaba compuesta por dirigentes designados. Presidente, centro de alumnos designado.
Las palabras que tú dices son palabras mayores en tiempo de dictadura. Democratizar, elegir.
Sí. Bueno, eso lo logramos posterior a ese proceso y en el marco del estado de sitio y de las masivas protestas que se dieron, soy detenido y llevado a Pisagua. Pisagua 84.
Y después relegado al sur, al Lago Ronco y La Unión.
Correcto.
Y relegado para hacer qué, en el fondo? Para alejarte nomás.
Claro, de ahí de Pisagua a Iquique, cuartel de investigaciones, una semana en el cuartel de investigaciones, posteriormente cuartel Maquén en Santiago, y enseguida traslado a Lago Ranco.
Para la gente que no sabe, ¿qué significa ser relegado? ¿En qué condiciones viajas? ¿En qué condiciones llegas al lugar donde estás relegado? ¿Y en qué condiciones vives en este momento?
Claro. Bueno, en este caso se trató de una relegación administrativa. No hubo proceso y eso lo decidían las autoridades, Pinochet. Y entonces, en este caso, Investigaciones cumplió con el traslado al lugar de relegación, que en este caso consistía en llevarlo al pueblo y a uno lo dejan ahí, en carabinero. Entonces uno formaliza ahí las firmas, horario de firma, y después, bueno, tiene que caminar por el pueblo, pensar cómo arreglársela, y ahí habían otros relegados ya.
Es decir, cuando tú llegas al lugar donde estás relegado, no tienes empleo, no tienes ingreso, no tienes lugar donde vivir, no tienes absolutamente nada.
Nada. Uno se queda ahí y conversando me informan que habían otros relegados ya. Dos me parece. Así que me dirijo a donde los relegados, que estaban en un lugar de la iglesia. Y ahí me quedo semanas antes de ser trasladado de nuevo a la Unión. Y bueno, allá lo mismo, en la Unión me dejan en la plaza, frente al cuartel de investigaciones, y ahí me presento para yo mismo informar la situación. Y posteriormente voy a Carabineros para el tema de las firmas y dejar constancia de que había sido yo relegado a esa ciudad.
Ya, bueno, muchas gracias, Rodrigo. Por desgracia llegamos ya al final de este programa. Muchas gracias por tu testimonio. No habíamos tenido en esta temática testimonio de este tipo, así que te agradecemos mucho y citamos todo el mundo la semana próxima a la misma hora en el mismo lugar para el próximo programa ¿Dónde estabas tú? Hasta luego, chao.
Chao, gracias.
Te recuerdo, Amanda.
Esto fue el programa ¿Dónde estabas tú? Y te invitamos a escucharlo cada viernes a las 17 horas en la radio de la Universidad de Los Lagos 107.5 y también a través de medioulagos.cl.
Muchos no volvieron, tampoco Manuel.